Mientras ustedes buscan, por favor, en sus Biblias, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a ver hoy una doctrina bíblica muy importante. Recuerden, estamos siguiendo una serie de predicaciones respecto a la iglesia. Cómo tener una iglesia bíblica, una iglesia que no que sea perfecta, pero al menos que predique, una iglesia que sea saludable, una iglesia que predique la Biblia. Una iglesia que tenga su membresía regenerada, que vigile quién entra y quién sale de la iglesia. Una iglesia que también predique expositivamente. Ya hemos visto algunas de esas marcas de la iglesia. Pero siempre que haya un grupo integrado por pecadores, siempre va a haber problemas. Y no que seamos perfectos, sino que la iglesia está compuesta... Siempre estará compuesta, siempre ha estado compuesta por pecadores. Debería haber un cartelito allá afuera que diga, se reserva el derecho de admisión, solo para pecadores. Pero estos pecadores tienen una característica particular. Estos no son pecadores impenitentes, pecadores empedernidos, pecadores que les gusta pecar, al contrario. Son pecadores arrepentidos, son pecadores redimidos y que odian pecar. Es una característica de los pecadores que componen la iglesia. No son pecadores que disfrutan, practican pecar, sino pecadores que les duele cuando ofenden la santidad del Dios que los creó. Justamente hoy vamos a hablar de una doctrina muy importante, que es la doctrina bíblica de la conversión. ¿Qué significa ser convertido? ¿Cómo ocurre el proceso de la conversión? Hay algunos ejemplos bíblicos históricos de la conversión, incluso me atrevería a retarles al final a cambiar un vocabulario que nosotros usamos antibíblicamente. Pero quiera Dios que en este tiempo juntos podamos reflexionar en su palabra y entender el proceso de la conversión, el proceso de la salvación completo, pero específicamente la doctrina bíblica de la conversión. Así que vamos a leer Juan 3, del 1 al 15. Vamos a notar un personaje muy particular allí que habla con Jesús, es Nicodemo. Era un nombre muy común en aquellos días, pero este hombre era un personaje muy importante. Algunos piensan que era uno de los líderes principales del Sanedrín o del cuerpo religioso de fariseos, herodianos, saduceos que componían el liderazgo judío de aquella época. Este Nicodemo era un hombre mayor, ya van a ver por qué, era un hombre dicho juguetonamente, un viejo, un viejito, y era una persona muy respetada por el pueblo. Ya se van a dar cuenta. Era maestro. Ahora, él viene de noche a Jesús, y ese es un detalle en el texto que nos hace ver que él no estaba muy seguro de lo que estaba entendiendo, viendo. Él no estaba muy seguro de lo que estaba pasando. Sin embargo, conoce y oye de un tal Jesús está haciendo una cantidad de milagros impresionantes. Y Nicodemo da la impresión de que al estudiar el Antiguo Testamento y las características del Mesías, da la impresión de que él piensa que Jesús debiera ser el Mesías que estábamos esperando de hace tantísimo. Entonces Nicodemo se le presenta a Jesús. Y esto es Juan 3, del 1 al 15. Permítame leerlo en la versión Reina Valera del 60. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿pero cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿pero cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres un maestro de Israel y no sabes. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Señor, muchas gracias por tu palabra. Leemos aquí un texto, un pasaje muy, muy aleccionador, muy importante en la teología cristiana, muy importante incluso en la historia. Por eso, Señor, necesitamos tu ayuda. Rogamos que nos ayudes a comprender cómo es convertido un hombre, una mujer, de ser un enemigo tuyo, llegar a ser un hijo de Dios. Por eso, Señor, rogamos que nos enseñes, nos edifiques a la luz de tu palabra, nos cambies los vocabularios que no están de acuerdo a tu palabra, y que también nos des una actitud de darte a ti la gloria y muchas gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Pero también, Señor, rogamos si hay algún no convertido aún en esta hora que está escuchando, rogamos que hoy sea el día que pueda entender cómo tú le has estado llamando providencial y soberanamente hacia ti. Que hoy sea el día que pueda doblar sus rodillas y confesar con su lengua que Jesús es el Hijo de Dios para la gloria de Dios. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Bien, vemos varios detalles allí, pero déjenme contarles tres historias para corroborar esta historia que acabamos de leer. Muchos de los viejitos que están escuchando conocerán a un tal Cassius Clay. Cassius Clay es el más grande de todos los boxeadores que ha peleado alguna vez en un ring de boxeo. Pero él nació llamándose Cassius Clay. Pero muy pocas personas, solamente los viejitos, los que saben de boxeo, saben a quién me estoy refiriendo. En el año 1960, él fue llamado a la guerra de Vietnam, pero él dijo, no, yo no quiero ir a la guerra de Vietnam, yo soy un objetor de conciencia, yo creo que no, la guerra no debería existir, por lo tanto, yo me voy a rechazar ir a la guerra, yo no quiero ir a la guerra. Entonces, lo que hizo fue convertirse al islamismo. Empezó a llamarse musulmán, porque había una gente, Malcolm X, y otra gente que lo estaba presionando a convertirse al musulmán, a ser un mahometano, a ser un islamista. Entonces, él fue preso por no ir a la guerra, pero salió de la cárcel siendo ahora un musulmán para que no lo mandaran a la guerra. Entonces, aquella famosa conversión de Cassius Clay ahora empezó a llamarse Muhammad Ali. Con su famoso nombre empezó a ser una leyenda entre los defensores de los derechos afroamericanos y de los derechos de la igualdad religiosa y el deporte, etc. Muhammad Ali, con su famosa conversión al islamismo, es una de las famosas supuestas conversiones del siglo XX. Más recientemente, Tony Blair, el famoso primer ministro británico en el año 2009, tenía la responsabilidad como la cabeza del Parlamento británico de elegir al arzobispo de Canterbury. Y esa era una responsabilidad de la reina de Inglaterra delegada a la cabeza del Parlamento. Y Tony Blair dijo, yo no quiero elegir a un religioso. Más ese tipo, el que iban a elegir, Blair tenía que darle su bendición. Entonces Blair dijo, yo no quiero hacer eso. Entonces él se convirtió al catolicismo para evitar tener que afirmar al arzobispo anglicano de Canterbury. Entonces, con su famosa conversión, él evitó una responsabilidad de su cargo político. Por lo tanto, él decidió convertirse al catolicismo. más recientemente en el año 2010, un tal, ustedes podrán, podrán conocerlo, ¿no? Un tal Arlen Specter, en el año 2010, era republicano. Era un senador republicano que estaba por el estado de Pensilvania en el Congreso. Pero ante la presión por algunas políticas y algunas leyes, que no vale la pena mencionar, él decidió convertirse en demócrata para evitar la presión de los grupos conservadores. Entonces pareciera que para escapar de algún problema uno se puede convertir en cualquier cosa que uno quisiera. Y no que ser republicano mejor que ser demócrata o ser demócrata mejor que ser republicano. Cada quien puede tener su preferencia política. Pero ninguno de nosotros puede pretender una supuesta conversión para evitar un problema. ¿Por qué? Porque la conversión no es un acto humano. Y eso es lo que vamos a ver aquí en el pasaje de Nicodemo. La conversión no es una decisión humana. Por muy libre albedrío que la persona pueda argumentar, el libre albedrío no es completamente libre. Todo ser humano, hijo de Adán y Eva, ha sido manchada por el pecado natural. La voluntad de cada ser humano viene originalmente con el pecado heredado de Adán y Eva. La naturaleza pecaminosa la tenemos solamente al nacer. Al ser concebido por hijos de Adán y Eva, ya llevamos el pecado original. Por lo tanto, nuestro albedrío no es completamente libre. Martín Lutero escribió aquel famoso libro La esclavitud de la voluntad, afirmando que nuestra capacidad de tomar decisiones siempre va a estar marcada por nuestra tendencia hacia el pecado. No hay ni aún un solo justo. No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, afirma en Romanos 1. Por lo tanto, cuando Nicodemo viene a Jesús de noche para que no piensen de él mal, para que el qué dirán no lo acusen a él de ser un detractor de los fariseos, porque era un principal entre los judíos. Nicodemo le hace 4 preguntas a Jesús. La primera tiene una respuesta que no tiene nada que ver con la pregunta. La segunda y la tercera están pegadas. Y la cuarta pregunta deja a Nicodemo nada más y nada menos que con la boca abierta. Ya van a ver por qué. La primera pregunta es, está en forma de afirmación. Sabemos, Rabí, está Nicodemo hablando con Jesús. Rabí, sabemos que has venido de Dios, que tú eres un mensajero de Dios, que tú eres un hombre de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, es decir, los señales, los milagros, los prodigios, las curaciones, etcétera, las expulsiones de demonios, etcétera. Nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios contigo. Y ustedes noten la pregunta. Sabemos que ha venido de parte de Dios, como diciendo, es verdad que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Pero en el versículo 3, Jesús le responde algo que no tiene nada que ver con lo que Nicodemo le afirma, le pregunta en forma de afirmación. Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pues si no tiene nada que ver lo uno con lo otro, precisamente porque Jesús tenía un mensaje que dar y se lo repite 3 veces en cada una de sus 4 preguntas. El que no nace de nuevo, no puede ser salvo. El que no nace de nuevo, no puede ir al cielo. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino. Y ustedes dirán, ¿pero qué nace de nuevo? Pues exactamente lo que se pregunta Nicodemo en el versículo 4. ¿Cómo puede nacer uno de nuevo? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Será que uno tiene que volverse a meter en la panza de su mamá y volver a nacer? Te dirán, qué bruto ese Nicodemo, ¿cómo eso? No puede ser, Nicodemo, tú eres viejo, tú sabes cómo nace un bebé. Y uno dice, ok, si no es así, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que se nace de nuevo? Y Nicodemo pregunta la segunda y la tercera pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo, pensando en el mismo? Porque él era viejo. Y la tercera pregunta, ¿puede acaso un hombre entrar por segunda vez, segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero Jesús da una respuesta igual, exactamente igual a la primera. De cierto te digo que el que no naciere, ya no dice el que no nace de nuevo, sino el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo mismo dicho de otra manera. ¿Ustedes se imaginan todavía a Nicodemo con estrellitas y pajaritos en la cabeza y los ojos viendo?
Pero.
La palabra que Jesús usa en el original para nacer de nuevo es epístrofe, que quiere decir regeneración o un regénesis, volver a tener un comienzo, volver a empezar. Por supuesto, ustedes entenderán que si usted le echa esta historia, este cuento, este pasaje, se lo lees a un niño, él podrá decir, ah, ok, me vuelvo a meter la barriga de mi mami y no pasa nada, vuelvo a empezar. La mentira que he dicho hasta ahora no la vuelvo a decir. Pero si le dicen esta lección a un viejo, él va a empezar a preguntarse, pero ¿cómo puede ser esto? Y aquí viene la doctrina de la conversión. Nacer de nuevo es ser convertido, ser regenerado, volver a tener un comienzo, volver a empezar. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús en el versículo 5 le afirma a Nicodemo diciendo el que no naciere del agua y del espíritu. Algunos piensan que esa frase del agua significa el bautismo, pero eso contradeciría al menos 19 versículos de la ortodoxia bíblica, diciendo que el bautismo no salva. Tendríamos que explicar, por ejemplo, cómo es que los convertidos eran llamados redimidos antes de ser bautizados. O tendríamos que explicar, por ejemplo, cómo Jesús le afirma al ladrón al lado de la cruz que esta misma tarde estará conmigo en el paraíso y no había sido bautizado, al menos después de su conversión, colgando en la cruz. Es decir, la ortodoxia cristiana, la sana doctrina, afirma que el bautismo no salva. Las iglesias cristianas, toda la vida se ha bautizado solo los que profesan su fe en Jesucristo. Es decir, creemos en el credo bautismo. Nosotros bautizamos a los que creen. No bautizamos a los bebés, porque los bebés no pueden ejercer su propia fe. En la doctrina católica, los bebés son bautizados por la fe de sus padres. Pero en la doctrina cristiana, no se puede bautizar a una persona que no profesa fe de manera intencional, personal y voluntaria. A nadie lo bautizan en contra de su voluntad. Por eso no bautizamos a los bebés. Entonces, ¿qué significa nacer del agua? Bueno, en Tito 3:5 se afirma que hemos sido lavados por la regeneración obrada por la palabra de Dios. Por lo tanto, el agua es un símbolo del lavamiento de los pecados. Es decir, una persona que se ha arrepentido de sus pecados ha sido lavada con el agua de la palabra de Dios. No solamente lavado por la palabra, sino que tiene que ser nacido del Espíritu. Por eso el que nace del agua y nace del Espíritu es lo que afirma Jesús. Si no nace del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Jesús sigue diciendo en versículos 6 y 7 y 8. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, el que nace naturalmente, una persona de carne y hueso. Todos nosotros hemos nacido de la carne. Todos nosotros tuvimos un papá y una mamá. Nos llevemos bien con papá o nos llevemos bien con mamá, eso es otra historia. Pero todos nosotros nacimos por el amor que papá y mamá alguna vez tuvieron. Eso es nacido de la carne. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu. ¿Cómo es nacer del Espíritu? ¿Qué significa nacer del Espíritu? Pues seguimos leyendo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 7, no te maravilles. Eso es algo normal, eso ocurre todos los días. Nicodemo con los ojotes así, la bocota grandota, pero ¿qué significa eso? Es necesario para entrar haciendo que nazca de nuevo. En el versículo 8, Jesús habla del viento. Y sepan que viento y espíritu en griego son la misma palabra neuma, de donde se saca la palabra neumático. O neumatólogo, el que revisa los pulmones. Pero Jesús dice que el viento, en el versículo 8, sopla de donde quiere y oye su sonido. Nadie lo ve. No sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace. En otras palabras, nosotros sabemos cómo nace un bebé. Nacemos como, sabemos cómo se hace, sabemos cómo nace, y sabemos cómo es un bebé natural, pero un bebé espiritual no podemos hacerlo nosotros. Solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. El nacimiento espiritual es una obra de Dios. El viento sopla de donde quiere, viene de donde tú no sabes, nadie lo ve, sopla, tú lo oyes, pero Él hace lo que quiere porque Él es el Espíritu. Por lo tanto, hacer un bebé natural no puede hacerlo. Y hemos sido dados por la capacidad natural que Dios nos dio para procrear, para multiplicar, para sojuzgar la tierra. Pero hacer un bebé espiritual, hacer que alguien nazca del Espíritu, ninguno de nosotros puede hacer a otro, ni siquiera un niño. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, el fe y mensaje bautista, nuestra confesión de fe, a lo que quieran, Lifeway está vendiendo estas cositas de 50 centavos. Toda la confesión de fe está contenida, la doctrina bautista está contenida en el fe y mensaje bautista, y se afirma en el punto número 4, la salvación implica la redención total del hombre y se ofrece gratuitamente a todos los que la aceptan en Jesucristo como Señor y Salvador, quien por su propia sangre obtuvo redención eterna para el creyente. En su sentido más amplio, la salvación incluye la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. No hay salvación aparte de la fe personal en Jesucristo como Señor. Paréntesis, para aquellos que piensan que Israel es el pueblo de Dios, el Israel de hoy no ama a Cristo. No puede haber salvación aparte de Jesucristo. Cierro paréntesis. Para definir lo que es la regeneración o el nuevo nacimiento. Punto A. Punto 4, inciso A. La regeneración o el nuevo nacimiento es una obra de la gracia de Dios por la cual los creyentes llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es un cambio de corazón que es obrado por el Espíritu Santo por medio de la convicción del pecado, al cual el pecador responde en arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. Es decir, cuando tú entiendes, yo soy pecador y Dios es santo. Es decir, con cada obra que yo hago, ofendo al Dios santo, infinito y eterno. Estoy corriendo peligro de muerte eterna. Si yo me enfrento a Dios cara a cara, o si muero hoy, o si Él regresa por su pueblo, entonces, cuando tú entiendes eso, el evangelio empieza a hacer clic, una cadena de bicicleta ahí en tu cabeza. Ojo, quiere decir que Dios en Cristo es bendito. Quiere decir que si yo me muero ahorita, voy para el infierno y el infierno por toda la eternidad, y que Jesús murió en la cruz para darme salvación, perdón de mi pecado, y que si yo creo en Él como mi sustituto, Él paga todos mis pecados, pasado, presente y futuro, y ahora se cambia mi destino, me da una nueva esperanza, y yo solamente tengo que creer y más nada. Entonces empiezas a abrir tus ojos y a decir, gracias. Gracias. Porque tú hiciste todo lo que yo no podía. Si yo no te quería a ti, yo vivía de espaldas a ti. Eso es la regeneración que se obra en el corazón de un incrédulo cuando entiende el hombre. Por eso hacemos mal en predicarle el evangelio a la persona diciendo, métete evangélico para que tenga un novio. Métete evangélico para que te cure de todo ese coronavirus, de toda esa enfermedad de sida, cáncer, diabetes. O métete evangélico para que sea feliz. Métete evangélico para que no tenga problema, nada. Nosotros hacemos mal en predicar ese falso evangelio. El evangelio de Jesucristo es el evangelio de la salvación. Es verdad, en el mundo tendréis aflicción. Pero contigo, yo he vencido a Dios. Entonces, el evangelio es lo que nos ayuda, o mejor dicho, es la única herramienta que nos convierte es usado por el Espíritu para convertirnos de ser un enemigo de Dios en ser un hijo amoroso de Dios, en ser un blasfemo, ahora ser un adorador, en ser un pecador impenitente, en ser un pecador arrepentido, en ser uno que disfruta el pecado, a ser uno que odia el pecado. Por eso es el proceso de la conversión, de hacerte de nuevo, de nacer de nuevo. Hermano, hermana, por eso no es evidencia de que tú has nacido de nuevo. ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Cómo tú sabes que tú has nacido de nuevo? ¿Será que volviste a entrar en la barriga de tu mamá y naciste otra vez? ¿Qué ha hecho el Espíritu de Dios en ti? ¿Ha provocado un aborrecimiento del pecado? ¿Tú todavía te deleitas en todo? ¿Tú todavía te escondes para que nadie te descubra? Porque Dios no te puede esconder. ¿Qué evidencia hay de que tú has nacido de ti? Pues, ¿sabes? No, ninguno de nosotros puede mandar a nadie para el cielo, ni mucho menos mandar a nadie para el infierno. Lo que sí podemos es ver en ti los frutos del Espíritu que Dios ha obrado para saber si tú has sido regenerado, si tú has sido transformado, si tú has hecho un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos ver, ustedes podrán ver en mí, en cualquiera de nosotros, si de verdad hemos sido transformados por su Espíritu. ¿No dice 2 Corintios 5, 17 que cuando uno está en Cristo, un regenerado, uno nacido de nuevo, una nueva criatura es? Tú no eres ya dominado por las cosas pasadas, sino que todas son hechas. Ustedes pueden ver en la Biblia, por ejemplo, las conversiones famosas que hay en la Biblia. Ustedes pueden ver, por ejemplo, a Ruth. Ruth era una moabita. ¿Saben lo que es una moabita? Una persona que creía en el dios Moloch. Y el dios Moloch, los que adoraban al dios Moloch, su primer nacido, su primer hijo, tenían que sacrificarlo, zumbarlo al fuego para el dios Moloch. Es decir, muy probablemente, Ruth era una que o había arrojado a alguno de sus hijos al fuego, o había aplaudido cuando otro lo hacía y decía, ¡Gloria Moloch! Ruth llegó a ser una moabita. Pero nació moabita y Dios la transformó. Dios la transformó para ser una hija. No solamente cualquier hija. Llegó a ser la abuela del rey David. Ustedes pueden ver, por ejemplo, al etíope eunuco en Hechos 8, que él fue a adorar a Jerusalén a un dios que no conocía, y allá compró unos manuscritos. Estaba leyendo a Isaías cuando el Espíritu de Dios trajo a Felipe al carruaje de este etíope y le preguntó, hey, ¿tú entiendes lo que lees? Y el etíope, el morenito, le dijo, pero ¿cómo voy a entender si no me enseñan? Y Felipe le enseñó, y él entendió el evangelio que Felipe le predicó, y entendió tanto que llegaron a cierta agua y el etíope le dijo a Felipe, hey, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y bien, que si cree que Jesucristo es el Señor, pues bien puede ser bautizado. Y Felipe lo bautizó, y el etíope, a eunuco, tesorero de la reina Candace de Etiopía, ahora era un hermano. El carcelero de Filipo, en Hechos 16, un hombre cruel con Pablo y Silas, que los lateaba, los golpeaba, después del terremoto, viendo que Pablo y Silas no se querían escapar, entonces él preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Hacer salvo. Nadie es salvo por hacer obras. Dice Efesios 2 que no es por obra para que nadie se glorifique. Pero el carcelero de Filipo preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Repite conmigo. Repite después de mí. Levanta tu mano. Llena esta papeleta. Pasa adelante. Acepta a Cristo. Deja entrar a Cristo a tu corazón. ¡Nada de eso! Pablo le dijo, cree en eso. Y serás salvo tú y por tu ejemplo. Serás salvo tú. Parece que nosotros nos han estado enseñando algunas cosas que no son muy bíblicas. Para ser santo hay que creer y arrepentirse. Hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y fue un sustituto en la cruz. Y yo tengo que arrepentirme de todo lo mal que hacía, creía, decía, pensaba y dejaba de hacer. Y bueno que dejaba de hacer. Por lo tanto, un indicador de que tú has sido nacido de nuevo es que tú odias al pecado que te alejaba de Cristo. Tú odias al pecado que te alejaba de Cristo. Por eso es un buen indicador de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Y es la garantía más bonita de que el día que te toque enfrentar cara a cara con Dios, Él podrá decirte, ten buen cielo, entra al gozo. Vemos conversiones famosas en la Biblia. Vemos, por ejemplo, a Dimas, aquel supuesto buen ladrón. ¿Se acuerdan del buen ladrón? No sé cuál ladrón es bueno, pero el buen ladrón fue el que al lado de Jesús se arrepintió. Y le dijo al mal ladrón, ¡hey! ¿Cómo tú vas a estar blasfemando de Jesús si tú y yo estamos aquí pagando justo castigo? Pero este no ha cometido nada malo. Está aceptando la impecabilidad de Jesús. Está confesando a Jesús como Dios. Tú y yo estamos pagando justo castigo, pero este no ha hecho nada malo. Le dice Jesús. Levantó su mano porque no pudo. No llegó, no llenó ninguna papeletica, no caminó el pasillo, no pasó adelante. Pero confesó a Jesús como Señor. Y clamó por misericordia. Se arrepintió de todos los pecados que había hecho y no le dio tiempo a hacer más obras porque los 30 minutos ya estaba. Jesús, antes de morir, le prometió esta misma tarde estará conmigo en la noche. Ese hombre fue la general de milagro en el último minuto de su vida. ¿Por qué? Porque se enfrentó con la santidad de Cristo. Supo que era la única solución en su vida. El Espíritu sopla de donde quiere y va para donde quiere y hace como quiere. Nadie lo ve, pero produce frutos de conversión en quien Él quiere. En la Biblia, ustedes pueden encontrar que la obra de regeneración es una obra de Dios. No es algo que nosotros causamos. Yo no soy salvo porque creí. Yo creí porque el Señor me regeneró para poder creer. Venga conmigo rápidamente. Vamos a ir uno por uno. En Ezequiel 36, ustedes ven que el Señor le va a dar a su pueblo un nuevo corazón. Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Le da un nuevo corazón. Dice desde el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que entendáis mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Es decir, el Señor es quien nos hace creer. No es mi libre albedrío, porque no es libre. Es el Señor que tiene que regenerar mi corazón para que yo pueda creer. No solamente eso, en el capítulo siguiente, cuando ustedes ven el valle de los huesos secos en Ezequiel, ustedes ven que Ezequiel ve una visión de un valle completo entre dos montañas llenos de, una figura bien creepy, un montón de huesos a flor de piel, pero un montón, no, miles y miles y miles de huesos secos. Y viene Dios y le dice, profetiza, hijo de hombre, estos huesos. No los puedo leer completo, pero ustedes pueden leer el capítulo 37 de Ezequiel, una obra maestra de lo que es la regeneración. Huesos secos significa muerte. By the way, para los que no entienden lo que son los huesos secos, un montón de muertos. Se me entiende. Pero Dios le dice a Ezequiel, profetiza, y empezaron a salir huesos, tendones, carne. Y ven el versículo 8, 37, 8 de Ezequiel. La carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no
había en ellos
espíritu, no había espíritu. Es decir, The Walking Dead. Había un montón de zombies ahí que no tenían espíritu. ¿Y ahora qué hago, Señor? El versículo 10 dice, y profeticé como me había Dios mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y era un ejército grande. Porque fue Dios que le puso espíritu. El Dios que nos hace creer. Vengan conmigo ahora, Filipenses. Después de aquel enseñanza magistral de la conversión, de la humillación y la exaltación de Cristo, en el versículo, capítulo 2, versículo 12 y 13, Filipenses 2, 12 y 13, el mismo Pablo dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, vean bien, porque Dios es el que en vosotros produce, así como el querer, como el hacer. Por su buena voluntad. Es decir, que si tú amas a Cristo, no es porque un día tú amaneciste cuatro veces. Si tú amas a Cristo, no es porque tú eres una persona tan buena que tú mismo provocaste tu regeneración. Si tú amas a Cristo, es porque Dios te dio fe para creer. Puso un espíritu en tu corazón para amar a Cristo. Te regeneró el corazón de piedra en un corazón de carne. Puso espíritu en tu cuerpo muerto espiritualmente hablando, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y pone en nosotros el deseo de querer amar a Cristo, con el deseo de querer y el hacer, por su buena voluntad. Es decir, que si tú creíste, no es porque tú eres muy inteligente. Dice en 1 Corintios, no hay muchos sabios entre ustedes, no hay muchos entendidos, sino que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Israel, en el Antiguo Testamento, no era el mejor de todos los pueblos. Pero para que se manifestara el poder de Dios, Dios escogió a un pueblo y les dio su presencia para reflejar a otros, al mundo entero, a todas las naciones, el carácter de Dios. Igual con la iglesia. Igual con nosotros. Él nos ha hecho querer a Cristo. Dice Jonathan Edwards en sus religious affections, en sus sentimientos por Dios o emociones por Dios, que el hecho de que busquemos a Dios es un resultado de la regeneración. No es al revés. Si nosotros buscamos a Cristo y nos arrepentimos, no es la buena obra que causa nuestra salvación, al contrario. Si hemos venido a la cruz, si hemos pedido perdón, si no hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos visto la gloria de Cristo para poder ser salvos, porque en algún momento, luego de la presentación del Evangelio, nosotros hemos quedado cortos de la gloria de Dios y hemos visto necesidad. Eso no quiere decir que tu regeneración tenga que bajar un ángel del cielo y tenga que echar chispas y tenga que tener un testimonio impresionante, ¿no? Eso es una obra del Espíritu, porque el Espíritu sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La regeneración es una obra de Dios. Pablo, en Hechos 9, muy tranquilo, yendo en su caballo a perseguir a los cristianos y a cerrar iglesia y a matar gente. ¡Pum! Jesús lo agarra por la greña, lo deja ciego y le dice, dura cosa te das cosas contra el aguijón. El libro albedrío de Pablo. El Señor lo escogió y dice a Simón allá en la puerta de Damasco. Este es un instrumento escogido que me es muy útil para predicar el evangelio a los gentiles. En la Biblia muchas veces se habla de los predestinados, de los escogidos, de los elegidos, y a pesar de que nosotros no lo entendamos muy bien, eso es una doctrina bíblica. Los redimidos es porque son escogidos. Los arrepentidos se arrepienten porque Dios les ha dado fe para creer. Ellos no son creyentes porque tuvieron fe para creer, ¿no? Ellos tienen fe para creer porque Dios los regeneró, los hizo nacer. Recuerden, el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu de Dios, no una obra de nosotros. muchos lugares, por ejemplo, en Romanos 2, del 1 al 4, específicamente el versículo 4, dice, no menospreces la gracia de Dios que te guía al arrepentimiento. Yo no me arrepentí porque yo soy inteligente, bueno, sabio, ¿no? Porque la gracia de Dios me empujó, me acorraló hacia el arrepentimiento. Y así muchos otros versículos, como por ejemplo Juan 6, 60-65, dice, ustedes no son de mis ovejas, porque ustedes no oyen mi voz. Ustedes no quieren creer. En hecho, en el mismo Evangelio de Juan, versículo 10, versículo 26, ustedes no quieren creer, porque ustedes no son de mis ovejas. En el capítulo 12, ustedes ven en los versículos 36 al 43, ustedes ven el ejercicio del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y los que no son de mis ovejas no oyen mi voz. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu de Dios en aquellos que Dios ha predestinado para salvación. No es posible que uno de los que ha sido llamados a ser hijos de Dios deje de creer, porque Dios produce en aquellos que Él ha escogido, Dios produce amor. Ningún libre albedrío se resiste al amor de Dios. Ahora, ¿qué habrá pasado con Nicodemo después de todo? A ese punto Nicodemo debe haber tenido la boca tan grande que le debe haber pegado la quijada del piso. ¿Qué habrá pasado con Nicodemo? ¿Se habrá arrepentido? ¿Habrá creído en Cristo? ¿Habrá renunciado al fariseísmo? ¿Habrá preferido a Cristo o seguir de principal en una corriente religiosa que no amaba? ¿Qué habrá pasado con él? ¿Alguien sabe? Vengan conmigo, por favor, a Juan 19. Casi al final del Evangelio de Juan. Juan 19, versículos 39 y 40, en la escena de la crucifixión de Cristo. Vamos a leer desde el 38. Juan 19, 38 al 42. Bueno, en el 40 ya vemos a Nicodemo. Juan 19, 38. Después de todo esto, después de la crucifixión, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también, ¿quién? También Nicodemo. El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. 100 libras de ese perfume, de ese compuesto de piedra. Y tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según el costumbre de sepultar los judíos. Es decir, es improbable que Nicodemo haya creído en Jesús. ¿Cómo sabemos? Porque los fariseos no podían tomar. Ese viejito, penoso, dudoso, escéptico al principio, no le importó nada, porque habían matado a sus hijos. Y fue uno de los que ayudó a enterrar a Jesús. 100 libras de un compuesto de mirra, unas especies aromáticas y aloes, aceites muy, muy caras. Este Nicodemo, antes escéptico, dudoso, pero no le importaba lo que dijeran de él. ¿Qué pasó entre Juan 3 y Juan 19? ¿Qué pasó entre aquel viejito dudoso y ahora este renegado por Cristo? Tuvo que haber habido una transformación, un nuevo nacimiento, una regeneración que solo es obrada por el poder de la convicción que el Evangelio trae en una vida. ¿Está pasando eso también? Si no ha pasado, no es un buen momento ahora para pedirle a Dios. Yo no veo frutos en mi vida. Yo no veo de qué tú me has salvado. Si yo sigo siendo el mismo. Todavía amo pecar.
Eso no quiere decir que no peques accidentalmente.
Pero todavía me escondo para pecar. Todavía miento. todavía defraudo, todavía me deleito viendo lo que no debo, tocando lo que no debo, haciendo lo que no debo, pensando lo que no debo. Y aún me deleito porque no me han descubierto. O sea, al contrario, aún en tu vida privada, tú sientes aquel remordimiento por otra vez volver a caer en aquello que tú sabes que ofende a Cristo. Si tú sientes aquel pesar santo por haber defraudado la santidad de Dios y ofendido la majestad de Dios, si tú sientes eso, que el Espíritu, no tu conciencia, que el Espíritu de Dios dentro de ti te dice, no está bien lo que estás haciendo, diciendo, pensando. Pues hay esperanza en que tú puedas ser regenerado. Si tú no sientes el ardor del pecado en tu corazón, teme, teme. Que tú probablemente vas derechito. Pero si tú sientes que el Espíritu de Dios te redarguye, aunque no seas perfecto, aunque todavía caigas en algunos baches en el camino, puedes estar seguro de que el Espíritu de Dios empezó una obra en ti y la perfeccionará hasta el día de hoy. Deleítate en ti, porque eso lo hacen los hijos de Dios. Quiero finalizar proponiéndoles dos cambios de vocabulario. Lo primero es,
no podemos decir.
Al saber esto, al saber que la conversión, el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu y no una obra de nosotros, no podemos andar por la vida diciendo o refiriéndonos a el día que yo me convertí. ¿Han escuchado eso? El día que yo me convertí fue un jueves en la tarde. O el día que yo me convertí, o cuando yo me convertí, tú no te convertiste en nada. Tú no eras un Avenger. Tú no te convertiste en nada. Tú no tienes la posibilidad de convertirte en lo que tú quieras. Fue Dios que te convirtió. Por lo tanto, empieza a usar la voz pasiva. Es decir, no digas más, cuando yo me convertí. Empieza a decir, cuando Dios me convirtió. ¿Notan lo que le estoy tratando de decir? Tú no eres sujeto. Tú eres objeto de la conversión. Tú fuiste convertido. Tú no te convertiste. No empieces a hablar, no sigas diciendo, porque es antibíblico. Nadie puede convertirse en santo a sí mismo. Nadie puede autosalvarse. Nosotros podemos decir, el día que Dios me convirtió, o la época, el mes, el año, como tú quieras, que Dios me convirtió, fue así, así, así. Es lo primero, cambio de vocabulario. Voz pasiva, tú no te convertiste, fue Dios que te convirtió. Y lo segundo, cuando tú compartas el evangelio, tú no eres el responsable de convertir a nadie. No te puedes convertir a ti mismo. ¿Cómo será convertir a otro? Nadie puede convertir a otro. Tú puedes compartir el evangelio alegremente, intensamente, fielmente, porque tú no eres el responsable de convertir a nadie. ¿Quién es el responsable de convertir a nadie? Es el Espíritu de Dios. Entonces tú libérate de esa responsabilidad de que tú tienes que decir las palabras precisas, mágicas, bonitas, y saber todo de la Biblia y tener respuesta a cada pregunta que te puedan hacer para poder comenzar a evangelizar. ¡No! Tú no tienes que saberlo todo con que tú sepas que Dios es santo, que el hombre es pecador, que Jesucristo es la provisión y que el hombre tiene que arrepentirse y creer. Tú puedes compartir el evangelio. Tú no tienes que hacer unos grandes esfuerzos. Anda, por favor, anda. Anda, conviértete, anda, acepta a Cristo, anda, pero por favorcito, por lo que más quieras, libérate de esa responsabilidad, porque ni tú te puedes convertir, ni tú puedes convertir. Solo el Espíritu de Dios sopla de donde quiere, y va de donde quiere, y hace como Él quiere, porque de tal manera amó Dios a mí, que dio a su Hijo, termina pasaje de Juan 3, 15 y 16 diciendo que Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que sea convertido y tenga vida. Vamos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder leer que la conversión no es una obra nuestra, sino es una obra soberana del Espíritu de Dios que transforma corazones de piedra en corazones de carne, que transforma enemigos de Dios en hijos amorosos, que transforma cualquier condición de pecado en una condición redimida. Señor, rogamos que tú cada día nos des más convicción de que la salvación es un proceso tuyo y que tú haces conforme a tu voluntad y que no hay nada ni nadie que se escape a tu soberanía. Todos aquellos que tú quieres salvar, los vas a salvar y vas a producir en ellos el deseo de amarte, aunque aún te odien, en algún momento antes de verte cara a cara, ellos te van a amar. Y vas a producir en ellos el deseo de querer y hacer tu buena voluntad. Señor, si hay alguien que está escuchando en este momento y no te ama, rogamos, Señor, que tu espíritu sople en su corazón aliento de vida y pueda verte a ti como el objeto, como el rey, como Dios universal y digno de suprema alabanza. Todos nosotros, Señor, que hemos sido regenerados por el poder de tu Espíritu, rogamos que cada día nos des más el deseo de amarte por quien tú eres y por lo que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por habernos regenerado por la palabra, por el Espíritu y por amor a nuestro Señor. A ti la gloria y el honor. En Cristo nuestro Señor. Amén.